la cuestión del territorio. La cuestión del territorio es una filosofía o una estrategia de conservación que se creó o tiene sus orígenes en Estados Unidos en el siglo XIX, que se basa en acuerdos privados entre propietarios de fincas privadas y entidades de conservación. Aquí hay en negrita, bueno, en azulita, las tres bases de la cuestión del territorio. Uno son los acuerdos entre las dos partes, propietarios y entidades de custodia. Estos acuerdos en el medio terrestre pueden ser simples acuerdos verbales, pueden tener una base jurídica y pueden tener una base jurídica y ampararse en la legislación actual, como puede ser el usufructo, como puede ser el arrendamiento, como puede ser la herencia de estas propiedades a la entidad de custodia. ¿Qué es una entidad de custodia? Una entidad de custodia no es nada más que una organización los fines de la cual son la conservación del patrimonio natural, cultural o paisajístico, que usan la custodia del territorio como herramienta de conservación. Entidades de custodia pueden ser entidades privadas, como fundaciones o asociaciones, que es nuestro caso, y también pueden ser entidades públicas, ayuntamientos, consorcios, incluso parques naturales. Con lo cual, la custodia marina. Ahora, la presentación, habiendo hecho esta introducción pequeñita, la presentación se dividirá en estas partes. Explicaremos un poco en qué se basa la custodia marina, explicaremos un poco la historia de la custodia marina y en Cataluña en particular con algunos ejemplos e iniciativas, y presentaremos un poco más en detalle en qué consiste el grupo de trabajo y sus objetivos. La custodia marina, al contrario que en el medio terrestre, hay una pequeña, bueno, una gran diferencia, y es que en el medio marino la propiedad no existe, con lo cual la custodia del territorio no tiene sentido en este aspecto. Pero lo que sí que hay, según la Constitución española, el mar pertenece a todos los españoles, con lo cual somos todos propietarios del mar. ¿De acuerdo? El problema es que la gestión la tiene el Estado. Y el Estado la gestiona a través de la delegación de competencias a diferentes administraciones públicas. En España, a grandes rasgos, son el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Fomento, en lo que respecta a aguas exteriores. Y España tiene la particularidad de que tiene delegadas estas competencias en las aguas interiores de las comunidades autónomas. Con lo cual, se duplican las competencias en el medio marino. Delante de todos estos actores, las entidades de conservación que quieren hacer custodia marina tienen la oportunidad no de llegar a acuerdos con propietarios privados, sino de llegar a acuerdos con estas administraciones con competencias. Pero además, la custodia marina, en este sentido, también permite hacer acuerdos con los usuarios. En este caso, Antonio lo decía muy bien, que son los usuarios con los cuales a veces se tiene que acordar su comportamiento de cara a conservar el medio marino. Esto es de especial relevancia, por ejemplo, en parques naturales donde la pesca está permitida o hay pocas restricciones. En estos espacios, los acuerdos que pueda tener el espacio natural con los usuarios pues puede ser interesante. Básicamente porque, como se ha dicho, si no se regula la pesca en un espacio natural, su recuperación es muy difícil, dado que es la actividad más impactante en este aspecto. Pero también se puede llegar a acuerdos con el mundo del submarinismo, navegantes, bañistas y todos los que se puedan pues, definir en estos espacios. Como definición de custodia marina, así de diccionario, diríamos que la custodia marina es una estrategia que intenta generar la responsabilidad de los organismos con competencias y de los usuarios del medio marino en la conservación y el buen uso del mar, sus recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para que os fijéis. ¿Qué puede ser considerado custodia marina? Pues toda iniciativa que cumpla las siguientes características. La promoción ha de ir a cargo de una entidad de custodia, pública o privada. En el caso medio marino, las asociaciones de usuarios también son consideradas entidades de custodia y, por lo tanto, una cofradía de pescadores entraría dentro de lo que definimos entidades de custodia. Con lo cual, lo que acaba de explicar Antonio es custodia marina. Ha de tener un carácter voluntario, ha de salir porque sí, no por obligación ni porque haya una ley que te obligue a hacerlo. Y lo que busca son acuerdos privados entre las dos partes para establecer unas condiciones o un uso o unas condiciones que aplique ya sea la entidad de custodia, la administración competente o los usuarios en cuestión. Por otra parte, es un modelo de conservación coparticipada. No es solo una de las partes que se implica, sino que son las dos, la entidad de custodia y la administración competente o los usuarios. A la práctica tenemos dos opciones para hacer custodia marina. Una sería lo que denominamos áreas de custodia marina y otro sería las acciones. Hemos intentado dividir las iniciativas de esta manera para dejar claro que en un área de custodia marina hay una gestión directa, ya sea total o compartida, del medio marino por parte de la entidad de custodia. Este sería claramente la Cofradía de Pescadores de Lira, donde tienen una gestión compartida a raíz de la paridad que hay en el órgano de gestión. En estos casos siempre hay una administración con competencias detrás, que es quien delega o da competencias a la entidad con la que hace el acuerdo. Existen documentos tipo convenios de gestión por los cuales la administración competente cede la competencia o parte de estas competencias a la entidad de custodia para que se pueda realizar las acciones de conservación que se acuerdan. Otra oportunidad de áreas de custodia marina, pero que todavía no está explotado, es la concesión para conservación. De la misma manera que en agricultura una empresa puede pedir la concesión de un espacio marino público para la explotación privada de los recursos, también una entidad de custodia podría pedir una concesión, pero en lugar de explotar el recurso, simplemente conservar. Aquí hay dos problemas. Una es que la legislación no permite concesiones por conservación, solo por explotación, y la segunda es el precio que cuesta una concesión en medio marino. Pero este sería el mecanismo jurídicamente más vinculante para la conservación marina. Entonces estaríamos hablando de reservas privadas y aquí es una cosa que se puede explorar, ¿no? Estoy pensando en asociaciones de centros de buceo que con la explotación del submarinismo en la zona pues podrían crear suficientes ingresos como para poder pagar la concesión. Bueno, hay más opciones de áreas de custodia marina que se tienen que explorar, pero en principio las bases son estas, una gestión directa, total o compartida. Las acciones de custodia marina son más amplias. No implica una gestión directa de un espacio marino, sino que es simplemente generar la responsabilidad de los usuarios o las administraciones de competencias en la conservación marina, ¿no? Dentro de estas acciones de custodia marina podríamos hablar, por ejemplo, de un caso más típico, la promoción de reservas marinas. La mayoría de reservas actuales han estado promovidas ya desde entidades de conservación, ya desde cofradías de pescadores, pero siempre, o la mayoría de veces, desde la sociedad civil. Con lo cual, la dinamización de estos pasos para proteger los espacios a través de la administración competente, pues es una iniciativa de custodia marina. Las formas en que se quiere la iniciativa, pues depende de dónde esté y los objetivos. En aguas interiores hablaremos con las comunidades autónomas y en aguas exteriores, pues con el ministerio. De la misma forma, puede ser interesante poder gestionar la pesca. En este caso iríamos pues a las administraciones de pesca o simplemente interesarnos por una figura de protección sin regulación de pesca. En este caso iríamos a otro a la administración ambiental. La mejora de las técnicas de pesca es otra iniciativa de custodia marina que pueden llevar a cabo entidades, que se trata de convencer, bueno, acordar con los pescadores la instauración de medidas de pesca que sean más beneficiosas o menos perjudiciales para el medio ambiente, los fondos marinos o alguna especie en concreto. Por ejemplo, cambiando los anzuelos de palangre se podrían salvar tortugas, o mejorando las redes de arrastre se podría evitar la captura de especies descartadas. Otra acción de custodia marina es la cogestión de la pesca. La cogestión de la pesca es la gestión compartida de la explotación del recurso determinado entre la administración competente y en una cofradía de pescadores, que en este caso actuaría como entidad de custodia. Esto en Galicia ya hay experiencias muy, muy válidas, en las cuales no solo hay cogestión, sino que hay autogestión. Hay recursos como la vieira, como el percebre o la tallarina, por ejemplo, que se ha dado la gestión total a las cofradías y son ellos mismos quienes gestionan la explotación del recurso, conociendo quiénes son los furtivos, conociendo la gente del territorio, y esta autogestión en Galicia está funcionando bien. Y la cogestión pues sería lo mismo, pero compartida la gestión con la administración, que es un poco lo que están haciendo en Liga también. Son recursos que no son sésiles, que tienen una movilidad pues más grande, y la creación de una reserva marina con gestión compartida pues es también una iniciativa. Luego, otro sector del cual nunca se habla, pero que tiene un impacto tanto mayor que la pesca artesanal o la pesca de arrastres, la pesca recreativa. Se podrían hacer parques de pesca recreativa promovidos por las mismas asociaciones de pescadores recreativos. Son zonas donde se hace una pesca más sostenible y con unas normas más restrictivas, aumentando las tallas mínimas y promoviendo la pesca sin muerte. Porque hay muchos colectivos que lo único que quieren es pasen sabiendo sacar pescado. No todo el pescador recreativo ni es furtivo ni tiene intenciones de comercializar o comer el pescado. Otro tipo de acciones que podrían llevarse a cabo a través de acciones de custodia marina tienen que ver con el buceo. Hay muchas actuaciones que se podrían hacer desde colectivos de centros de buceo, asociaciones, en las cuales se promoverían actividades subacuáticas sostenibles a favor del medio marino y desarrollar un turismo de cualidad. Bueno, visto un poco qué es la custodia marina, vamos a ver dónde empezó esta idea de la custodia marina. En el 1993 se creó aquí en Babur la zona vedada de pesca de sas negras, que es la primera área de custodia marina, no solo área de custodia marina, sino también acción, porque fue una entidad, NEREO, en la cual formó parte, que promovió la creación de la reserva. La reserva se creó y por un convenio de gestión pues se ha estado durante 14 años gestionando este espacio de forma directa. Con lo cual, gracias al convenio de colaboración con la Administración Pesquera Catalana y el Ayuntamiento de Begur, pues se llevó a cabo una gestión durante bastante tiempo, ¿no? A partir de aquí, un poco la historia de la custodia del territorio. La custodia del territorio empieza en Montesquieu el año 2000, cuando se firma la declaración de Montesquieu, y donde ya desde el principio se incluye al medio marino dentro de el abasto de la custodia del territorio. La declaración desembocó en la creación de la xarxa, 3 años después, en 2003, con el objetivo de implantar la custodia del territorio en Cataluña, ¿no? Y agrupar a todas aquellas entidades y personas que estuvieran conocimiento y quisieran usar la custodia del territorio para sus actividades o para dar soporte. En el mismo año se hace la primera reunión, bueno, aquí es tercera porque desde el 2000 hasta el 2003 que se crea hubieron reuniones, esta sería la tercera, en Tremp, donde el Observatorio de la Pesca del Mediterráneo ya presentó una aproximación a la custodia marina, que es la comentada anteriormente, la cogestión de la pesca, ¿no? La implicación del sector en la gestión de la pesca. En el 2005, en la siguiente reunión, al cabo de 2 años, son bianuales las reuniones, NEREO y la Fundació CRAM organizaron un taller de debate sobre la custodia marina, Y aquí es donde apareció el término este de custodia marina. Empezamos a dar nombre. El mismo año y en la misma reunión, diversos departamentos de la administración vieron en la custodia del territorio, en las entidades de custodia, una herramienta muy válida para ayudar a gestionar el territorio. A raíz de lo que se veía venir, que pasó en 2006, que era la ampliación de la xarxa en 2000, pues la administración no se veía con recursos humanos necesarios ni económicos para abarcar la gestión de todos los espacios protegidos. Con la xarxa Natura 2000 no solo se protege el territorio, sino también territorio marino. En Cataluña, todas las montañas de Magur, aquí el Castell Cartroig, en el Garraf, en el Delta de l'Ebre, pues hay espacios marinos que están protegidos, pero que actualmente no hay ninguna gestión, ¿no? Esto abre posibilidades para más iniciativas de custodia. En este sentido, pues Acció Natura en el Garraf está haciendo su iniciativa también. En el 2006, la xarxa de custodia Nereo organiza la primera jornada de custodia marina a Begur, ya con el objetivo de sentar las bases de la custodia marina. A raíz de esta jornada, donde muchos de vosotros estuvisteis presentes, se elaboró, bueno, fueron las bases para elaborar el plan estratégico de cómo la custodia marina se puede empezar a implementar en Cataluña, y en el 2007 ya se ha redactado este plan, se ha aprobado el plan y se ha creado un grupo específico de trabajo para desarrollar este plan, que era uno de los objetivos también. Este grupo de trabajo está formado por las organizaciones de la xarxa de custodia del territorio que estamos trabajando en el medio marino. Y ahora Marta os explica un poquito las iniciativas que hay en custodia marina en Cataluña y cómo funciona el grupo de trabajo.
Hola, buenos días. Bueno, pues eso, yo os contaré un poco las entidades que estamos trabajando y otras las que estamos, lo que estamos haciendo para el tema de la custodia marina. Bueno, el tema de PANA está haciendo desde hace unos años, 3 o 4 años, un proyecto de gestión sostenible de Punta de la Mora en Tarragona. Está trabajando con colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Tarragona y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. Es una figura un poco diferente del resto porque está teniendo en cuenta más el tema, las competencias de medio ambiente que no de pesca, pero con ello quieren hacer la creación de un área marina protegida en el litoral de Tamarit y Punta de la Mora. Para ello han hecho estudios de los fondos marinos, han hecho una propuesta de ordenación de los usos, una propuesta de gestión y bueno, una redacción de propuesta inicial para el consenso del sector pesquero y del ayuntamiento. Por otro lado, Acción Natura estamos promocionando la creación de un área marina protegida en Garraf. Para ello intentamos trabajar con la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio, así como, bueno, tanto las cofradías de pescadores de los municipios implicados, básicamente ahora estamos trabajando con Sitges. Para ello queremos crear un área marina protegida del Garraf y hemos hecho varias cosas para poderlo conseguir. Primero hemos hecho estudios de los fondos marinos, hemos hecho bionomía, estudio de la pesca, del esfuerzo de la pesca también recreativa. Y sobre todo hemos trabajado con el tema del consenso del sector pesquero, con un gran éxito, ya que tenemos un acuerdo con la Cofradía de Sitges para llegar a cabo este proyecto. También hemos trabajado con el consenso de ayuntamientos y administraciones implicadas, y para ello también contamos con el soporte del consorcio de Colts Mirar Peix Costa del Garraf, que es una unión de tanto del ayuntamiento de Sitges como de Vilanova, como de los departamentos de pesca y de medio ambiente. Y finalmente hemos hecho una redacción y presentación de la propuesta de un proyecto para el ministerio. La Fundación ProMediterránea están trabajando desde hace... Desde hace dos años para la promoción de la Reserva Marina de Protección Pesquera de las Islas Formigas. Para ello trabajan muy lado a lado con la Cofradía de Palamós y también el Ayuntamiento de Palamós y con el órgano competente que sería la Secretaría General de Pesca del, del Ministerio, ya que es aguas exteriores. Para ello, pues, hacen mantenimiento de las actividades pesqueras artesanales, regeneración de los recursos objetivo de la actividad pesquera artesanal y protección de los sus hábitats. ¿Qué es lo que están haciendo para llevar a cabo la reserva? Bueno, difundiendo la iniciativa, conversaciones con la administración, colaboración directa con el sector pesquero y... Finalmente, Greenpeace impulsa la creación de una red de reservas marinas en alta mar que cubra hasta el 40% de los océanos. Para ello, han colaborado también con ANSE para una propuesta de redes marinas en Murcia, y en Cataluña ahora impulsa también la creación de una red de reservas marinas a partir del conocimiento de diversos actores implicados, y por lo que han tenido también apoyan a la conservación de las sillas formigas. El consorcio Alfar, que es un órgano semipúblico, también ha trabajado en temas de custodia, dinamizando a todos los agentes para impulsar justamente el consorcio del que hablaba antes, que es el consorcio de Coast Mineral Page Costa del Garraf. El objetivo del consorcio es perseguir la gestión integrada del espacio marino terrestre. Para ello, pues, han dinamizado también y participado en diferentes estudios, como los espacios verde-azules del litoral de la región metropolitana de Barcelona y diagnosis y propuestas para el Coast Mineral Page, conjuntamente con otros municipios. Fundación CRAM está trabajando ahora en el servicio de mantenimiento y vigilancia de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Ses Negres, Bagur. Para ello, trabajan con la Dirección General de Pesca y en colaboración con el Ayuntamiento de Begur. Y bueno, tienen un contrato de servicio con el Departamento de Agricultura y Ramadería para la protección del mantenimiento del bagar. También fan información a los pescadores, usuarios y visitantes. Ay, usuarios y visitantes, vigilancia de las actividades que puedan perjudicar de manera negativa a la reserva. El inicio de la vigilancia la han hecho hace un año y la realizan de forma continuada para la gestión integral de la zona. Bueno, ahora os explico un poco las acciones y áreas que tenemos y explicaremos un poco cómo se organiza el grupo de trabajo de la custodia marina. Bueno, como os he dicho, somos un grupo de trabajo que formamos parte de la Xarxa de Custodia del Territorio. Es el primer grupo de trabajo descentralizado y con un presupuesto asignado de unos 6.000 euros para iniciar la custodia marina. Para ello, pues, hay una entidad coordinadora, que ahora mismo es Nereo, que realiza todos los, bueno, voy a explicar un poco los trabajos que realizan. Luego hay un grupo activo, un grupo de observadores y un supervisor, que es la Xarxa de Custodia en sí. ¿Qué es lo que hace la entidad coordinadora? Bueno, un entidad coordinador tiene que ser miembro de la Xarxa de Custodia del Territorio, como lo es Nereo, y lo que hizo es impulsar el desarrollo del plan estratégico que, como os he dicho, Guillermo antes, a partir de las jornadas que se hicieron de custodia marina, se impulsó el desarrollo de este plan estratégico. Tiene un convenio, él es el que tiene el convenio con la entidad coordinadora, que es la Xarxa de Custodia, la entidad coordinadora y la Xarxa de Custodia. Y finalmente, decir que es un cargo rotatorio entre los miembros del grupo y que, bueno, rota cada dos años, pero es también prorrogable. La organización del núcleo activo el núcleo activo se caracteriza porque tiene que estar presente en todas las reuniones y debates electrónicos, por eso se llama activo, y son miembros de la Xarxa de Custodia del Territorio los que tienen derecho a voto. El resto simplemente son activos, pero no tienen voto. Somos, pues, Nereo, Depana, Acción Natura, Consorcio Alfar y CRAM. Por otro lado están los miembros que no son de la Xarxa y por lo tanto no tienen derecho a voto, que son Fundación por Mediterránea y Greenpeace. El grupo de observadores son gente interesada en que les informemos sobre la xarxa, sobre el tema de la custodia marina, todo lo que estamos avanzando en las reuniones. No asisten a las reuniones, pero reciben la información generada por el grupo de trabajo. Pueden ser de fuera del ámbito territorial, por ejemplo, Lira y Galicia están bastante interesados en que les expliquemos un poco todo lo que estamos haciendo. Y luego están pues, el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y algunos miembros personales, a nivel personal. ¿En qué consiste el Plan Estratégico de Custodia Marina? Que es el que hemos explicado un poco anteriormente. Bueno, es el documento base de trabajo para el grupo marino, para el grupo de custodia marina. Y tiene diferentes líneas de trabajo. Por un lado, es fomentar el trabajo en red de las diferentes agentes implicados. Consolidar y fomentar el concepto de custodia marina, para que es un concepto todavía muy nuevo y que todavía no se sabe bien qué quiere decir. Por eso es importante decir en qué consiste. Conseguir un marco sociopolítico, jurídico y legal propicio para que se pueda desarrollar las iniciativas de custodia marina en Cataluña. Y finalmente, pues fomentar la participación de la sociedad civil y los entes locales en la gestión y conservación del medio marino. Estas son las cuatro líneas básicas que marcó el plan estratégico y que ahora seguimos el grupo de trabajo. A los objetivos finales de la custodia, pues como os ha dicho Guillem, es implicar a la sociedad civil en la conservación del medio marino, que es un bien público y es un bien de todos. A legitimar a las entidades privadas de conservación, colectivos usuarios, entes locales para participar en la planificación y gestión del medio marino. Y finalmente.